Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya saben que todos los lunes viene puntualmente Javier Negre, como un reloj el tío.
Sí.
Tieso como un ajo porro, sea el tiempo que sea, haga el calor que haga, el frío, haya más o menos noticias, siempre la rebusca y la sabe encontrar. Eso es el oficio de buen periodista. Javier, hoy quieres hablar de los Aranda.
Así
¿quiénes son
es.
Los Aranda?
Ya sabes que es un clan que domina el barrio malagueño del Palo y que estos días ha saltado a la fama por la detención de su líder, que se dedicaba a apostar ilegalmente en partidos de fútbol que previamente había amañado.
Ah, caramba. ¿Y ese líder quién es?
Pues es Carlos Aranda, que como bueno, todos los futboleros, supongo tú te acordarás de él, fue una de las joyas más malogradas de la cantera del Real Madrid. Un futbolista que tiró por la borda su sueño de triunfar en la Casa Blanca por su mala cabeza y sobre todo por no saber romper sus peligrosos lazos familiares.
Uh-huh. Pero, tan peligrosa familia.
Pues se trata de una familia a la que tienen mucho miedo y respeto en Málaga. Según fuentes policiales, esta familia desde hace 20 años controla el narcotráfico en el barrio del Palo, fundamentalmente hachís y cocaína. Su tío Salvador Aranda, que se conoce como el Chava, fue el creador de una organización que desde entonces se reparte en Málaga el tráfico de droga junto a los Romualdos y los Charros. Carlos Aranda, de muy joven, entendió que las actividades delictivas de su familia eran mucho más rentables que vender pulpos como hacía él cuando era un renacuajo en los chiringuitos del Palo. Cuando Del Bosque, el exentrenador del Madrid y seleccionador nacional, le reclutó para el Real Madrid con apenas 15 añitos, gracias sobre todo a su talento, él ya se había iniciado la delincuencia. Había robado una moto para regalársela a su novia y él llegó a la Ciudad Deportiva del Madrid con un Audi TT cuando ni siquiera tenía carnet de conducir porque era menor de edad y se mofaba incluso del coche modesto que usaba Iker Casillas. Hemos hablado con Vicente Del Bosque para ver cómo lo recordaba.
Chaval joven que tenía un potencial grande para ser futbolista y que nosotros le trajimos, teníamos nuestra preocupación porque no era, tenía a lo mejor algún comportamiento de origen inadecuado, pero nos esperamos para que fuera un chaval correcto y yo creo que ganó la simpatía de todos y le tratamos, intentamos tratarle lo mejor posible para si tenía algún asunto, pues corregírselo. Y yo creo que se hizo querer.
Claro, él cuando llegó, él ya había, por ejemplo, robado una moto. ¿Usted siento cuando se enteró? Pues,
claro, eso no sé. Yo creo que también la obligación nuestra como tutores, digamos, de un jugador que venía de fuera de Madrid, pues era cuidar de aquellos que tenían, a lo mejor, que no eran perfectos, oye. Yo creo que nos volcamos con aquellos que tenían alguna dificultad, pero yo creo que era nuestra obligación. No hicimos más que, creo yo, que lo que teníamos que hacer.
Bueno, pero a pesar de esos elogios del Bosque, este tipo tuvo que salir del Real Madrid, ¿no?
Así es, a pesar del talento, con el Madrid solo jugó dos partidos de Champions. Las juergas nocturnas, el Buda del Mar y sus peligrosas relaciones con la familia le hicieron que su cabeza no estuviese centrada en los terrenos de juego, sino más bien en los bajos fondos. En 2003 estuvo implicado en una operación antidroga, la operación DJ, porque dos de los detenidos, que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas, usaron su vehículo, un Audi TT. Este hombre probó suerte en distintos equipos, entre ellos el Numancia, donde le llegaron incluso a poner una cláusula antipelea dado el carácter conflictivo. No llegó a triunfar en ninguno y en 2007 él haría bueno un dicho que solía repetir entonces. Abro comillas, el gol no se olvida, el barrio tampoco.
¿Y qué pasó en aquel año?
Pues mira, Carlos se encontraba chupando banquillo en el Granada 74 de segunda división, no metía un gol ni al arcoíris y su familia recibió un duro golpe por parte de la policía. Su tío, el que hablaba antes, el Chava, fue detenido en una operación antidroga en febrero de 2017, en la que los agentes se incautaron de 41 kilos de coca y armas. Aranda en ese momento decide echar una mano a su familia y en diciembre es detenido acusado de lavar el dinero del narcotráfico. Más tarde, cierto, quedaría absuelto, pero él seguiría vinculado a la organización porque el mal trago de su arresto no le haría romper esos lazos familiares. Las operaciones de antidroga que he citado anteriormente habían descabezado el clan de los Aranda y ahí es cuando Carlos quiere involucrarse en la reorganización del clan. Me dijo un confidente de la Guardia Civil que él aprovechó su poder adquisitivo derivado del fútbol para permitir que la organización se reorganizase en cuanto a logística después de los duros palos de la policía. El futbolista, según fuentes policiales, vio en la financiación de las actividades de su familia un negociazo, porque claro, prestar dinero para comprar mercancía y luego exigía una rentabilidad a cambio, una rentabilidad alta, era un buen negocio. También quiso capitanear el relevo generacional del clan e hizo ascender a la cúpula, curiosamente, a un primo con el que compartía el drama de haber perdido una madre drogadicta siendo muy joven. Este primo, que lleva tatuajes de pistolas por todo el cuerpo y se pasea por las playas del Palo con perros de presa que van con collares de pincho, cuenta con un equipo que, según fuentes policiales, está detrás de algunos vuelcos de droga en la zona y también se dedica a cobrar las deudas a los morosos con métodos muy expeditivos.
Claro, y si es Vox Populi que los arandas se dedican a eso, al narcotráfico, ¿por qué no son detenidos?
Pues aquí entramos en el debate de siempre, porque como hacen todos los grandes capos, tienen una extensa red de colaboradores que hacen imposible cazar a los de arriba, ¿no? Tanto la policía como la Guardia Civil insisten en que los cabecillas del clan son muy listos y nunca se pringan directamente la venta de drogas. Aparte, tenemos una ley demasiado garantista que dificulta la labor policial a la hora de conseguir pruebas que permitan cazar a los malos, ¿no? A los agentes, me decían, le genera impotencia ver a los Aranda en el barrio El Palo con coches de más de 100.000 euros, gastar dinerales en discotecas de Málaga, allí donde les tratan como celebridad y no pueden hacer nada, ¿no? También cuentan, curiosamente, con la ayuda de un gran abogado, que es el ángel de la guarda de los Aranda, y con un policía afín que les da chivatazos. Le llaman cariñosamente Sonny Crockett, como el personaje que interpretaba Don Johnson en Corrupción en Miami. Además, esto, como pasa en otras zonas calientes del narcotráfico, como La Línea, los Aranda cuentan con apoyo de una parte del vecindario del Palo, por el miedo que infunden y también porque hay personas que viven directa o indirectamente del clan, tanto personas humildes como los Limonetti.
Los Limonetti, ¿quién son los Limonetti?
Pues te puedes imaginar, tú que conoces Málaga. Es como llaman los Aranda los chavales pijos del acomodado barrio del Limonar, que son pieza clave en la trama de amaños en primera división que lidera Carlos Aranda junto a Raúl Bravo, presuntamente, ¿no? Resulta que el futbolista quiso incorporar al clan otra área de negocio en 2017, diversificarlo. Había visto el negociazo que podía hacer amañando partidos para luego forrarse apostando a caballo ganador. Es decir, él sabía que estando dentro del fútbol podía llegar fácil a otros futbolistas a través de terceros y convencerle de que se dejasen perder o ganar para luego él apostar a ese resultado previamente pactado. Aranda abre dos casas de apuestas en Málaga y hace una red de apostadores colaboradores para evitar que fuese él el que apostara directamente y fuese un canteo, ¿no? En esa red estaban los Limonetti, que eran chavales que acaban de cumplir 18 años y muy pijos y tal. Les pedía que apostasen al resultado que él había definido previamente y les daba un pequeño porcentaje de la apuesta. Aranda empieza con partidos intrascendentes de tercera y segunda B, pero luego salta a segunda y primera división. Y ahí Aranda también se hace una red de apostadores profesionales, expertos no solo en fútbol nacional, sino también en ligas europeas, en ligas del sureste asiático. También contrata expertos en deportes como hípica, cricket, boxeo y a pronosticadores asiáticos de resultados que le llaman el argot tipsters. Dentro del fútbol no solo apostaba a resultados, sino también al primer jugador, por ejemplo, que sería amonestado. Y claro, era tan sencillo como ir al futbolista y tratar de comprarle, ¿no?
¿Y cuánto le pagaba esta red de colaboradores él?
Pues mira, esto suele funcionar a porcentaje de la apuesta, ¿no?, ganadora, y suele rondar el 10%. Algunos de los colaboradores de Aranda se han llegado a sacar una buena temporada, atención, 270.000 euros. Y algunos de ellos, como tienen vetada su entrada a las casas de apuestas, pues usan o a chavales de 18 años, como los Limonetti, o utilizan casas de apuestas por internet.
Claro. ¿Y por cuánto compraba supuestamente a los jugadores de fútbol?
Pues eso va en función de la categoría. En tercera, por ejemplo, con 3.000 euros puedes comprar un portero y por un poquito más a la mitad del equipo. Ten en cuenta esas ligas donde los jugadores no ganan apenas dinero y necesitan otros trabajos para subsistir. El pago a los jugadores implicados se produce siempre, o se producía siempre en metálico y en dos fases, una previa al encuentro y otra producido al resultado pactado. En primera, por ejemplo, el excapitán del Valladolid se le acusa de haber cobrado supuestamente 50.000 euros por amañar un partido.
¿Y cómo se ha desmantelado esa organización?
Pues mira, gracias a una denuncia realizada por la Liga de Fútbol Profesional el año pasado sobre el Huesca Nastic, la Liga fue alertada por la UEFA que su sistema informático había detectado que había unas extrañas cuotas que giraban en torno a un partido a favor del Nastic, ¿no?, que peleaba en ese momento por no bajar a segunda. El partido tuvo una fuerte incidencia en las apuestas al registrar las casas, nada más y nada menos que un volumen de dinero hasta 14 veces más elevado al normal. Las apuestas se hicieron online desde Málaga, curiosamente, usando mercados asiáticos, y las ganancias superaron hasta los 200.000 euros. Entonces la policía, cuando sigue el rastro, sigue un rastro, una pista, y le lleva hasta Carlos Aranda, fue cuando comienza la operación Oikos, en la que detuvieron hace unos días a Aranda, el futbolista del Real Madrid Raúl Bravo, al del Valladolid Borja Fernández, o al presidente del Huesca Agustín Lasaosa, que podría haber cobrado supuestamente 125.000 euros por amañar un Huesca Nastic. La detención de Aranda, la verdad es que fue un jarro de agua fría, sobre todo para Del Bosque, que es el entrenador que siempre luchó por sacar a este hombre del mundo de Lampa y no pudo, le escuchamos.
Me disgusta, claro, me disgusta que esté implicado en un asunto que no es correcto, ¿no? Y bueno, yo creo que esperar a... Yo no sé quién para juzgarlo y esperar a que lo juzguen. Y cuando lo juzguen ya se... Pero ahora mismo pues me disgusta que esté implicado en un asunto raro, especialmente raro, ¿no?
¿Pero le ha sorprendido?
No, me sorprende. Sí, claro, creo que tiene... Que es un chico que se hace creer, ya te he dicho. Es que no puedo abundar más que es un buen chaval y que me cae muy bien, además, y le aprecio, y estoy deseando pues que sea un episodio que no tenga que ver nada con lo que cuenta, ¿no?
La investigación ha podido sacar a la luz que el último partido de Liga de esta temporada entre el Valencia y el Valladolid estuvo presuntamente amañado. Aranda confesó por teléfono que había comprado hasta 7 jugadores del Valladolid, claro, un partido muy importante porque posibilitó la entrada del Valencia en Champions League.
Claro, y esto podría poner en peligro en la competición europea para el Valencia.
Pues muy buena pregunta, y para tranquilidad de los valencianistas parece ser que no. Esto es lo que me dijo ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas.
En mi opinión, el Valencia es un club que ha cumplido las normas de compliance que tenemos en este tema y no ha participado en los hechos, evidentemente, como club no puede tener efectos sancionadores de impedirse en una competición. Otra cuestión es que algún número de jugadores, que yo creo que se habla de 7, es una exageración, ya lo puedo decir de antemano, no es habitual que este tipo de cuando es por apuestas haya ni mucho menos 7, se habla, con mucho siempre hay 1 o 2, no más, pues que unos empleados suyos hayan cometido una acción delictiva y pues tenga en vía pues civil a alguien reclamar daños y perjuicios al Valencia, pero no sanción administrativa ni penal. Esa es mi opinión, que puedo dar, pero falta ver todo el secreto del sumario. Aquí se está hablando demasiado, yo creo que en algunos casos muy exagerado, y hasta que no se vea no se puede uno determinar claramente nada. Pero bueno, en todo lo que al menos ha salido, el Valencia no tiene, como club, no tiene ninguna implicación.
Claro, ¿y está preocupado Tebas por el daño que puede hacer este escándalo a la imagen de la Liga?
Te puedes imaginar, le vamos a escuchar otra vez.
Hombre, todo este tipo de escándalo pues mancha la imagen de cualquier institución, ¿no? Esto es como si en un banco español, pues un grupo de directores, un director de una oficina, se queda dinero de sus clientes, lo mancha, pero lo importante es que la institución en este caso ha sido la denunciante. O sea, la Liga, nosotros desde hace un año, en el caso Nastic, Huesca Nastic, ya denunciamos ese partido. Nosotros lo que tenemos que procurar y entonces estos temas es nunca ocultar cuando tenemos este tipo de problemas, sino demostrar que estamos trabajando desde hace tiempo en la investigación y en la eliminación de esta lacra, ¿no? O sea, tenemos que recordar que jugamos 1000 partidos al año entre primeras, la Liga Santander, la Liga 1-2-3, la Copa del Rey, y estamos hablando de un partido o dos partidos como mucho en toda la temporada, ¿no? Lo que hay que hacer es extirpar a estas personas, que algunas de ellas pues sabíamos ya que están en este mundo extraño de las apuestas manipuladas desde hace un tiempo, y hemos, pues bueno, al cabo de un año, pues junto con la policía se ha podido coger algunos de ellos, ¿no?
Lo que no entiende Tebas es cómo jugadores que cobran sueldos millonarios se pueden corromper.
Claro,
¿no?
Claro.
Es algo increíble.
Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte, mi querido Javier. Hasta la semana que viene.
Igualmente, Carlos, y disfruta del Rocío. Un abrazo.